en Latinoamérica.
Muchas veces se cree que para lograr el desarrollo de los pueblos se necesita explotar los recursos naturales, al punto de convertirse en un modelo depredador del medio ambiente, pero esta es una idea que se debe evitar. A partir de esta emisión transmitiremos la serie Del Desarrollo al Buen Vivir, un camino posible, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Del Desarrollo al Buen Vivir, un camino posible. Durante décadas, los pueblos de nuestra América Latina hemos vivido presos de una promesa. Primero fue la idea de progreso, luego el desarrollo.
Pero cuando a usted le prometen desarrollo, ¿en qué piensa?
Y no sé, para mí tener un buen pasar económico, un buen trabajo.
Tendría que ser que haya más servicios, que llegue el agua potable, la electricidad.
Y poder educar a mis hijos, que sean más que yo.
Modernizarse, tener más acceso a la tecnología.
Si salimos a la calle, habrá tantas ideas de lo que es desarrollo como personas hay en el mundo. ¿Pero qué significa realmente este concepto de desarrollo? Le preguntamos al profesor Eduardo Gudinas, economista uruguayo.
Depende de quién lo dice y con qué expectativa lo dice. Por ejemplo, ustedes tienen una comunidad en un barrio que necesita agua potable y entonces ellos dicen, necesitamos apoyo en este rubro y este rubro es parte del desarrollo. Eso es entendible. La crítica está cuando el desarrollo se convierte en una idea íntimamente atada, vinculada al crecimiento económico como un fin en sí mismo, a que para eso es necesario apropiarse intensivamente de los recursos de la naturaleza, el progreso a través del consumismo y crecer, se transforma en la idea básica que sustenta los grandes planes de desarrollo de los países. Y es ahí donde aparecen los problemas.
Hemos tenido que enfrentar a las grandes transnacionales que han venido a explotar y robar toda la riqueza que tenemos.
Están reprimiendo con bala de goma y con gases lacrimógenos en estos momentos.
Me dijeron que este tipo de enfermedad estaba relacionada con los agroquímicos.
Nuestro planeta tiene un límite y el modo de vida depredador de la naturaleza que se nos presenta como desarrollo nos ha llevado a no respetar esos límites.
Y es que para crecer, los países del mal llamado primer mundo necesitan consumir cada vez más recursos naturales. ¿Y de dónde salen esos bienes? Pues de continentes como nuestra América Latina.
Extractivismo es el nombre de la renovada amenaza que está expropiando nuestros territorios.
Escuchemos a Esperanza Martínez, de la Organización Acción Ecológica de Ecuador.
A mí me parece curioso que en la lengua española la palabra extractivismo no existe, en el diccionario no existe, a pesar de que es lo que ha marcado nuestra historia como país y nuestra historia como continente. De todas maneras, los pueblos indígenas han hecho un ejercicio por definir de qué hablamos cuando hablamos del extractivismo. Dicen que se trata de la continuación del saqueo colonial, como la apropiación de bienes comunes. Hablan de la sobreexplotación de recursos naturales. Saqueo, apropiación y sobreexplotación. Entonces, estas tres palabras nos permiten entender con un poco de claridad qué sucede, sobre todo cuando hablamos de petróleo y minería. Digamos, aquí se acumulan riquezas a costa de despojar no solamente a las poblaciones que allí viven de sus territorios, sino de despojar a la naturaleza misma de continuar existiendo. La imagen que tenemos de la colonia en tanto saqueo no es que ha acabado. Las tres carabelas de Cristóbal Colón realmente ahora son buques gigantescos que trasladan las riquezas, básicamente recursos naturales, que salen del sur al norte, ¿no?
El extractivismo en nuestro continente tiene mucha historia y muchos nombres. Se llama petróleo, gas, megaminería, soja, pero siempre las mismas consecuencias.
Poblaciones rurales, campesinas e indígenas que se ven privadas de sus medios de vida, que son obligadas a migrar por la falta de trabajo y la contaminación, pérdida de nuestra biodiversidad.
Suma y sigue. Y todavía, más de 170 millones de latinoamericanos viven bajo la línea de pobreza. Tras décadas de correr tras la promesa del desarrollo en América Latina, este sigue siendo el continente más desigual del mundo.
Estamos perdiendo nuestra soberanía sobre los territorios, sobre la energía, sobre el agua, sobre la vida y la salud de nuestra gente. Y eso no se cuenta en los indicadores macroeconómicos.
La propia Iglesia Católica ha llamado a nuestros gobiernos a poner freno a la irracionalidad de la explotación de nuestros recursos naturales. Escuche lo que nos dice Monseñor Pedro Barreto, presidente del Comité de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal Latinoamericana.
Cuando uno se reúne con obispos de América Latina y el Caribe, de 22 países que conformamos el CELAM, nos damos cuenta que se habla del mismo problema con contextos distintos. No es el hombre el que domina la creación, sino que es el dinero el que manda. Es un sistema neoliberal salvaje, porque maltrata a la persona humana. Cuando se maltrata a la naturaleza, se maltrata también a la persona humana. Tenemos que denunciar este sistema que genera una riqueza cada vez mayor en un grupo menor de la población, y en este sentido tenemos que ser muy claros para afirmar que debemos buscar un nuevo modelo de desarrollo alternativo al actual para evitar esta situación de grave peligro para toda la humanidad.
This nation will remain a neutral nation. But I cannot ask...
El concepto de desarrollo, tal como lo conocemos hoy y como se aplica en la mayoría de las políticas públicas de los países y de organismos internacionales, fue utilizada por primera vez por el presidente norteamericano Harry Truman en 1949.
Tenemos que iniciar un programa nuevo y audaz para lograr que los beneficios de nuestros avances científicos, nuestro progreso industrial y nuestro estilo de vida llegue a las naciones subdesarrolladas del mundo, para que entonces la vida...
Excuse me, mister. ¿Qué es eso de subdesarrollado?
¿Y a usted quién le dijo que queremos vivir como viven allá en su país?
Bueno, en ese tiempo nadie hizo estas preguntas. Y nuestros gobiernos se pusieron a buscar el desarrollo con la receta de Mr. Truman bajo el brazo.
Y en las últimas décadas, la cosa se puso un poco más color de hormiga. Todo por ir tras los recursos naturales de nuestro continente. ¿No me cree? Escuche lo que nos cuenta Horacio Machado Araos, sociólogo argentino.
Hubo una reconquista y recolonización de los territorios que empezó en los 70 con las dictaduras militares, el terrorismo de Estado. Siguió en los 80 con la deuda externa, los planes de ajuste de la deuda y el pago, ¿no es cierto?, a los organismos multilaterales. En los 90 con las privatizaciones, la liberalización, el ingreso del capital transnacional. Y ahora en esta última década con una política de crecimiento, entre comillas, de desarrollo con inclusión social que está basado en una explotación intensiva de nuestra madre tierra, de recursos naturales que están controladas y monopolizadas por grandes empresas transnacionales.
Cuántas cosas feas en nombre del desarrollo, ¿no? Y eso que hemos tratado de remendarlo, poniendo un parche por aquí y otro por allá.
Se ha hablado de desarrollo sustentable, desarrollo humano, desarrollo local, desarrollo con inclusión social, muchos apellidos novedosos, pero siempre la misma cosa. Siempre tratando de hacernos calzar un traje ajeno.
Lo peor es que tras décadas de correr tras ese desarrollo, no nos hemos puesto a sacar bien las cuentas de cuánto estamos ganando y cuánto estamos perdiendo por seguir estas recetas ajenas. Escuche lo que dice el economista ecuatoriano Alberto Acosta.
Muchas veces en los proyectos extractivistas se inflan los ingresos. Se hace creer a la sociedad que hay recursos suficientes para resolver todos los problemas existentes. Sin explotar la minería se dice, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Pero nadie dice que esa explotación genera pasivos socioambientales sumamente elevados. Bastaría con recordar cuánto ha significado el impacto ocasionado por la compañía Chevron Texaco en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana. Impacto estimado por la justicia en por lo menos 16 mil o 18 mil millones de dólares, sino 20 mil millones de dólares. Pero sin considerar que gran parte de esos daños no pueden ser cuantificados, porque la vida misma no puede tener un precio.
El caso que nos mencionaba Alberto Acosta ocurrió en la Amazonía ecuatoriana. Escuchemos lo que trajo el petróleo para la comunidad indígena Quichua Sarayacu.
Aquí la empresa petrolera vino a ofrecer dinero. Nosotros no hemos aceptado.
Hay militarización en territorio Sarayacu. Hay secuestro de cuatro muchachos. Hay violación de derechos humanos, torturas, para que nosotros frenemos esa resistencia antipetrolera.
Nosotros ya vivimos el desarrollo sustentable y el sostenible desde milenios de años. Para nosotros esas teorías no son nuevas.
El Estado y el gobierno anterior hicieron caso omiso a las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Sarayacu el 15 de junio del 2004, el cual puso a Sarayacu en estado vulnerable grave.
La compañía CGC y Chevron Texaco contaminaron enormes extensiones de selva y pusieron explosivos en cerca de 500 puntos del territorio Sarayacu, poniendo en riesgo la vida de toda su gente.
Por esta razón, el pueblo Sarayacu se levantó y presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, logrando un triunfo histórico. Sin embargo, siguen esperando que las medidas dispuestas en este fallo se cumplan.
Sancionar a los responsables de todo acto de persecución, violación que hemos sido víctimas Sarayacu durante estos 9 años por parte de la CGC y el Estado.
Oiga, pero si esto del desarrollo nos ha traído tantos perjuicios, si nuestra gente que sabe tanto está sufriendo, si va a seguir habiendo conflictos, ¿no será hora que empecemos a hacer algo distinto?
Pues claro, esa es la idea. Hay luces de esperanza, pero falta mucho por andar.
Escuchemos a Esperanza Martínez, de Ecuador, y Fernando Guanacuni, historiadora aymara.
La relación es repensar las formas, por fuera del capitalismo, que permiten el bienestar y que permiten la comunidad. Cuando los indígenas proponen el modelo de suma causai, las palabras son vivir en plenitud, suma es lo máximo. Y la definición de la plenitud es en comunidad y con la naturaleza.
El vivir bien, buen vivir, es de la cultura perdurable, de la cultura del respeto, de la cultura de la vida. Y por lo tanto, es una respuesta ante la crisis de la humanidad. Y los pueblos indígenas originarios sabiamente han guardado estas experiencias, estas prácticas comunitarias de vida. Y hoy las estamos compartiendo al mundo. Cuando decimos el vivir bien, buen vivir, nosotros no solamente estamos buscando la reconstitución solamente de los pueblos indígenas originarios. Estamos invitando al mundo para que nos acompañe en un nuevo paradigma de vida, en una nueva concepción de vida. Porque Occidente sabe que si continúa con la forma de existencia que está haciendo, no tiene futuro.
Cambiar la búsqueda del desarrollo por el buen vivir como horizonte es un primer e importantísimo paso. Pero no basta con que se queden declaraciones y documentos. Debemos hacer cambios concretos, desde lo más chiquito a lo más grande.
Como consumidores, podemos cambiar hábitos que hacen que este modelo extractivo permanezca. Y como ciudadanos, podemos participar y exigir políticas concretas que cambien el rumbo de las economías y de la planificación de nuestros países.
Porque si lo que queremos es vivir bien, la destrucción del planeta no es un destino.
Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg.